desde octubre del 2020 tras los 16.056 informados del miércoles. Pero no estamos para hablar de cifras, sino obviamente para hablar un poco sobre lo que ocurre, ¿no? Más que nada con este virus que viene mutando constantemente en distintas partes del mundo. Por eso estamos en comunicación con Gabriel Seidman, él es médico infectólogo, que es jefe, también es jefe del Servicio de Pediatría Infecciosa del Hospital Muniz. Gabriel, muy buenas noches. Leandro Datiro, Laura Kerman y Alan Link los saludan.
¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal, Alan? ¿Qué tal, Laura? Un gusto.
Gabriel, un placer escucharlo. El COVID viene como prácticamente renovándose semana a semana, mes tras mes, porque cada día aparece una cepa nueva. Cada cepa que aparece, a ver, si es temprano para poder dar un panorama, ¿no? Pero es más que sea, menos contagiosa, ¿la hace igual o menos peligrosa? ¿O más?
En realidad que sea, que sea más contagiosa la hace más peligrosa porque más gente se enferma y entonces hay más posibilidades de desarrollar formas graves y aumenta la mortalidad, básicamente, ¿sí? Así que el tema de las variantes de las cepas es un tema muy dinámico que tiene que ver por las distintas mutaciones que hace el virus, ¿sí? Es un tema bastante preocupante, pero no es el único a tener en cuenta como una variable de preocupación. Básicamente, acá hay cuatro pilares de que hay que tener cuidado, que son, por un lado, estas nuevas variantes, que son cuatro, básicamente. La de Reino Unido, la variante P1 de Manaus, la P2 de Río de Janeiro y la de California, ¿sí? Son variantes de la misma cepa. Por ahora, los datos positivos de esta variante en sí es que las vacunas que en este momento están disponibles, que son la de AstraZeneca, la Sputnik y la de Sinopharm, básicamente siguen protegiendo a estas variantes de cepa. La única que hay dudas acerca de la cobertura de vacunas con respecto a variantes de cepa es la sudafricana, que por suerte en nuestro país no la tenemos. Así que, por un lado, nos preocupa que es una variante más contagiosa, pero seguimos apostando a las vacunas, ¿sí? En este tema hay cuatro pilares que quería comentarles y después hacer una salvedad pediátrica. Es que, por un lado, está a tener en cuenta este tema de las nuevas variantes de cepa, ¿sí? Con mayor resistencia. Pero los otros temas también son el relajamiento de las medidas preventivas, ¿sí? Y el no acceso a la vacuna de personas que mayores de 60 o de cualquier edad con factores de riesgo, y la posibilidad que se está teniendo en cuenta de reinfección, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Esos son los cuatro temas más importantes. A mí, básicamente, lo que me está preocupando de todas esas variantes es la que dependen de nosotros, ¿sí? De la ciudadanía, de la responsabilidad social, que es el relajamiento de las medidas, ¿sí? Evidentemente, hay mucha circulación viral. Probablemente en este momento sea poca de estas variantes, pero sin duda van a ir en aumento y estas situaciones no ayudan, ¿sí? Así que,
doctor,
apelo a eso.
Doctor, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Laura Kerman le saluda. Con respecto al tema de los niños, usted es pediatra. Sí. ¿Qué es lo que sucede con respecto a ellos? ¿Tienen más posibilidades de contagiarse o no ahora que están dentro de los colegios? ¿Cómo está ese tema y qué podría pasar de aquí a, por ejemplo, la semana que viene? Que también hay un montón de gente que se está yendo afuera con sus niños de vacaciones a propósito de este fin de semana, digamos, largo, ¿no?
Bueno, el tema de los chicos es que en este momento hay mucho más contagio en los chicos en relación al año pasado, ¿sí? Con un R que llama la atención porque está arriba de 1, 1.4, inclusive está arriba de la variable de R del adulto, es decir que en este momento hay un contagio de chicos muy, muy grande, ¿sí? Eso es por un lado. Lo positivo, que los chicos que estoy viendo que se contagian, incluyendo adolescentes, por ahora es en formas leves, ¿sí? El comportamiento que está teniendo es bastante benévolo, pero el problema es que el contagio es muy grande y lo que se encontró es que no son las escuelas en sí el lugar donde se contagian, sino que donde se contagian son más que todo en las reuniones sociales o en los encuentros super contagiadores, ¿sí? Uno empieza a hacer el interrogatorio y estos chicos son pocos los que realmente se contagian en el colegio. En el colegio se contagian probablemente más los docentes o otras personas del ámbito administrativo del colegio, pero no es el colegio en sí el lugar donde es el lugar de contagio, ¿sí? Esto no quita que cuando siguen los protocolos, ¿sí? Cuando se siguen bien los protocolos, en general se siguen bien los protocolos, ¿sí? Pero bueno, no dejan ser cosas. Hay que estar igual muy atento, porque no es solo el chico y la escuela, también hay un transporte que llega al colegio, la manera que llega el chico al colegio, la manera que llegan los docentes, ¿sí? Y cómo se está respetando el protocolo. Así que esto es dinámico. Hoy por hoy, los colegios han demostrado, chicos, lo más importante, pero si el ascenso sigue más en pico, bueno, habrá que reevaluar la situación, ¿sí? Sobre todo más llegando al invierno, ¿sí? Que no es el tema de la vuelta al colegio en sí, ¿sí? Así que, pero bueno, está llamando la atención porque la conducta, no se está comportando igual que el año pasado, ¿sí? Hay mucho más contagios, ¿sí? Esto tiene que ver con todo el relajamiento de las medidas sociales. Y otro tema muy preocupante, al menos es una opinión personal, es esta salida de esto de Semana Santa, Días Largos, que bueno, evidentemente no había muchas opciones porque la gente necesita salir, despejarse psicológicamente, recrearse, la economía tiene que estar activada, pero evidentemente si esta salida que está teniendo la gente a la costa, a las distintas ciudades o distintas provincias, no van a ser con la responsabilidad social correspondiente a los cuidados, distanciamiento social, barbijo, lavado de manos, que siempre se está hablando, la verdad que no soy muy optimista en las consecuencias que tenga si no hay una responsabilidad de la gente con respecto a este fin de semana largo. Esto se va a ver de acá a un par de semanas recién, ¿sí? Si tiene algo, yo creo que va a tener repercusiones, pero es una cosa tener repercusiones leves y otra cosa tener repercusiones moderadas. Ahora ya depende más del comportamiento individual de las personas, ¿sí?
Estamos en comunicación con Gabriel Seidman, médico infectólogo y jefe del Servicio de Pediatría Infecciosas del Hospital Muniz. O sea, los colegios no es un foco de contagios, sí las reuniones sociales de los chicos. ¿Usted cree que a lo mejor habría que empezar a, no sé si volver a lo que fue el 20 de marzo del año pasado, pero empezar a restringir un poco más, a bajar de fase? ¿O cree que a lo mejor podría llegar a haber otra solución y generar lo que se llama lo de rebaño, el contagio de rebaño, ¿se llama? Sí. ¿Qué sería?
Inmunidad de rebaño.
Contagio de rebaño. Hay dos que para mí, al menos en lo personal, me parece imposible. Me parece imposible. Uno, el probar el efecto rebaño, no me parece, ¿sí? Se ha probado en Inglaterra y ha fracasado, y volver a fase 1 está en este momento con la situación económica del país, social, y con el cansancio físico, y volver a fase 1 me parece que es imposible. Sí, volver a una fase 3 más restringida, sí, y va a haber que restringir sí o sí, a menos, es mi opinión personal, todo lo que es transporte de vuelta, porque la gente no viaja en las condiciones que tiene que viajar como viajaba para el ascenso de casos que hay, todo lo que es la circulación, tanto en trenes como en colectivos, o las distintas vías así públicas. Y también esto de reducir tanto los horarios, a mí no me cierra de a partir de las 10, las 9, para mí realmente va a haber que ser más estricto en ese sitio.
¿Doctor?
No, menos. Viendo el Bueno, en la medida de, pero ir controlando muy de cerca, muy dinámicamente la situación, ¿sí? Porque, por ejemplo, en los colegios esto, tener las ventanas abiertas y de circulación de aire cuando empieza el frío es imposible, ¿sí? Así que, evidentemente, va a haber un cierre de colegios en un momento mucho antes de las vacaciones de invierno, ¿no? Se va a tratar de sostener lo máximo posible porque se ha demostrado que ha tenido muy malas repercusiones en pediatría que los chicos no vayan al colegio, desde todo punto de vista, psíquico, social y físico también, porque han tenido repercusiones de enfermedad en los chicos, claro. Que se han vuelto de psíquicas, han pasado somáticas, así que la idea es sostener los colegios lo máximo posible dentro de las posibilidades, pero a una que hay que retroceder de fase, eso seguro, con este número y con este ascenso de esta variante, seguro. Seguro, porque no se puede tampoco apelar 100% a la responsabilidad de las personas. Porque la verdad es que uno va en la calle y se da cuenta que hay muchísima de la gente que no se cuida también, ¿no?
¿Sí? No, bueno, también a eso habría que sumarle...
Esa es mi opinión, ¿sí?
No, algo para agregar, a ver si comparte o no. Uno, al principio, yo, por ejemplo, el año pasado, me pasaba, yo veía a alguien sin barbijo y medio que le decía, flaco, ponete el barbijo, estamos en medio de la pandemia. Pero el tema es que ahora entiende un poco más, ¿no? Me pasa con mi papá. Mi papá empezó a salir a la calle, es una persona mayor, y entonces empezó a salir a la calle y empezó a salir a comer, fue a un restaurante, esto y lo otro, y en un momento agarra él y me dice, es como que ya me cansé de cuidarme y no me doy cuenta que no me estoy cuidando. Claro. Que a lo mejor me saco el barbijo. Uno no se da cuenta, ya es como que después de un año...
El problema es que ahora se está contagiando gente más joven que antes, ¿sí? Y se está contagiando gente que siempre se cuidó y que nunca estuvo expuesto, y ahora es como, a ver, lo voy a decir de manera popular, esto es, se están contagiando en los 15, 20 minutos antes que termine el segundo tiempo de una manera tremenda, ¿sí? Y el partido no terminó, digamos que vamos a decir que estamos en el segundo tiempo, en el mejor de los casos, bueno, vamos a poner la mitad del segundo tiempo. Y entre la mitad del segundo tiempo y el final nos pueden meter 10 goles y nos pueden dar vuelta totalmente el partido. Esta es la manera de graficarles para que se entienda de mejor manera. Y hay dos riesgos más grandes que también se están charlando. Primeramente, es que hay una población muy importante no vacunada, ¿sí? Claro. Sobre todo debajo de 70 años, muy totalmente expuesta y peor que el año pasado, porque con variantes mucho más contagiosas. Y el otro es el colapso de las camas y de terapia intensiva, tanto a nivel público como privado, que estamos mucho, si bien ahora son bajas, están en 30, pero el panorama es que ahora el riesgo de colapso es mayor que el del año pasado, ¿sí? Así que en realidad la idea mía no es asustar a la gente, es darle a entender que lamentablemente esto no terminó y que no hay que relajarse, nada más, ¿sí?
Doctor, la gente habla de una segunda ola. ¿Esta es una segunda o tercera ola?
Podría ser una tercera, pero para mí está funcionando como segunda ola, no es una tercera ola. Esto es una segunda. Igual no tiene importancia, no, claro, a nivel pragmático para cada uno si es una segunda o una tercera ola. Está claro que el ascenso de casos es muy grande y en poco tiempo, ¿sí? Y que no obedece a, porque la gente dice, sí, hay más casos porque hay más testeos. No, no. Independientemente del aumento del número de testeos, no se justifica en el tiempo el ascenso tan brusco de casos, ¿sí? O sea, esto no es que hay mucho más casos, y eso llegó a 16.000 y pico, o ahora arriba de 14.000, que igual es muy alto, porque se testeó más. No, hay más casos, y uno se lo ve a diario en el hospital, en la consulta privada, y en el seguimiento de pacientes COVID, aumentó. Y de hecho ya a nivel público ya se está reorganizando todos los hospitales para que las cirugías sean programadas y que se articule todas las salas de internación, tanto de público como de privado, para tener más soporte para los pacientes que puedan venir COVID. Es decir, el país en sí, tanto a nivel privado, a ver, voluntades del gobierno y del Estado realmente la hay, ¿sí? Tanto a nivel provincial como nacional, de ciudad. Por ahí la gente no lo ve, pero los hospitales, las clínicas se están preparando para esto, como pueden y con lo que tienen. El problema es que el personal médico sigue siendo el mismo del año pasado, y el personal médico y de enfermería y de todo está muy agotado, psíquicamente, físicamente, y aparte mal pago. Entonces, realmente ese entusiasmo inicial que tenían los médicos, hablo en tercera persona siendo médico para que se entienda, de los aplausos y esa primera potencia de jugar del primer tiempo, de la primera media hora, del primer tiempo, agarra a la gente que tiene que combatir esta pandemia de recurso humano muy colapsado. Eso sí es muy preocupante y la gente no lo sabe. Los médicos y las enfermeras están realmente agotados a esta altura, de todo punto de vista. Entonces, Gabriel, ese es un tema que no es un tema menor, que poca gente sabe y lo tiene en cuenta, que quienes tienen que pelear esta batalla están bastante caídos, digamos, por así decirlo. Y tienen que renovarse, ¿sí? Y también inclusive de todo tipo, incluyendo obviamente el económico, ¿no?
Alan, es muy importante, ¿no? Te quería hacer una pregunta, más que nada. Recién hablaba justamente del cansancio que pueden tener los médicos, el personal de salud, los enfermeros. No hay confianza tampoco de los enfermeros, ¿no? Que hacen gran parte del trabajo.
Sí, por supuesto. Pero están a la par con los médicos.
Yo quería preguntarte, esto quizás por ahí más del terreno personal, ¿cómo vivís esto vos? ¿Cómo les pega justamente en lo emocional, en lo familiar? Porque quizás hablamos del personal de salud y que hacen unas tareas impresionantes y que chapó, hay que sacarse el sombrero, pero también a veces nos olvidamos de que son personas, ¿no? O no nos olvidamos de que son personas, pero también que tienen detrás una familia y que no es únicamente cuidar al personal de salud, sino también cuidar a las familias que están atrás del personal de salud. ¿Cómo lo vivís vos?
Mira, en realidad el personal médico que tiene funciones de jefatura, de alguna manera lo vive como en general con más fortaleza, porque tiene una responsabilidad de liderazgo, ¿sí? Ahora, lo que son las bases de la parte médica y enfermera, la verdad que desde hace ya varios meses quería que esto se termine, ¿se entiende? Y realmente
están cansados.
Sienten lo mismo que la población general o más. Claro. Es decir, muchos tienen lo que se llama burnout, que es un síndrome, dice que la traducción del inglés es que está quemado, claro. ¿Sí? Es decir, perdieron, digamos, básicamente el entusiasmo, pero igualmente estoy seguro que lo van a renovar llegado el momento, ¿estamos? Pero en realidad lo viven como una responsabilidad médica, que cuando llegue el momento de hacer lo que tienen que hacer, lo van a hacer. Y lo van a hacer lo mejor posible, ¿sí? Digamos que y después están muchos están que tienen entusiasmo, y muchos realmente médicos quieren pedir licencia y quieren retirarse.
No, me imagino,
y muchos prefieren trabajar por ahí más en privado con lo público, que ofrece mejor alternativa. Y muchos directamente no quieren trabajar ni en privado ni en público. Esta es la realidad.
Y a mí me ha llegado información por...
Son seres humanos.
Siempre uno tiene algún amigo, conocido, médico, enfermero, / personal de salud, etcétera.
¿Hola?
Sí, ¿me escuchás?
¿Hola?
Gabriel, ¿nos escuchás?
Sí, ahora sí.
Buenísimo. Sí, Alan Link te habla nuevamente.
No, te estaba diciendo...
¿Qué tal, Alan? ¿Cómo andas?
Todo bien, nuevamente. Te decía que, viste que todos tenemos quizás algún... familiar, conocido, amigo, que es persona de salud, médico, enfermero, etcétera, que muchos han pedido licencia.
Sí, totalmente.
Por una cuestión hasta también psiquiátrica, / psicológica. He sabido de personas que están con trastorno de ansiedad generalizada, con ataques de pánico, muchos hasta están medio como en algún tipo de distimia, que es cercano a la depresión el asunto. ¿Tenés muchos colegas que estén pasando por esta situación también? Porque digo, es importante también la pandemia psiquiátrica que vamos a vivir.
Sí, es cierto. Igual es una minoría, para que se quede tranquilo. Es una minoría. Pero la verdad, inclusive, que la gente no lo sabe, pero a lo económico, a fin de diciembre se cortaron todas las licencias para los médicos a nivel público. Entonces la gente apurada de tomarse el porque saben lo que se viene y los agarra agotados. Muchos no han tenido tiempo de tomarse las licencias y ya llegaron tarde, y hay muchos que realmente están que tenían planeado cosas para abrir, que la tuvieron que cancelar. Así que Sí, hay muchos que están, es una minoría, pero es significativa. Aparte, para nosotros son colegas, así que le damos mucha importancia, ¿sí? Por eso, cuando fue el tema de que cuando nosotros nos enteramos, básicamente, el tema de la vacunación, que había gente que no se estaba vacunando de acuerdo a lo que correspondía, a su edad, a sus factores de riesgo, nos causó en general mucha indignación al personal de salud, independientemente de la de las ideologías, las políticas y el partidismo. Todo el personal médico estuvo totalmente indignado en su momento, porque aunque se discuta si fue representativo la cantidad de gente que hizo de esa manera, realmente para nosotros fue, para todo el personal de salud, el tema que una vez que llegaron las vacunas no se distribuyeron de la manera que se tenían que distribuir, para nosotros significó que por cada joven que se vacunó, que se vacunó, que no tenía que vacunarse, hoy cualquiera que tenga una mortalidad, es una mortalidad que si se hubiese vacunado hace 2-3 semanas atrás, no, probablemente no la hubiese tenido. Nos preocupa mucho la gente de riesgo y mayor que se muere que sin vacunación, ¿sí? Entonces es un bien muy preciado, así que eso, al personal de salud, este tema de lo que pasó con las vacunas, lo en general, por lo que uno charla con colegas, tengan el pensamiento que tengan ideológico, les afectó, más allá que si fueron pocos, si fueron muchos, esta situación, ¿no? Sí, es un comentario nada más. Sí.
No, está, Gabriel Seidman, médico infectólogo, jefe del Servicio de Pediatría Infecciosa del Hospital Muniz, muchas gracias por esta comunicación con Vacunados.